der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor.
Mujeres
da
con alma.
Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne.
Hoy vamos a hablar de las luces y las sombras de uno de los grandes talentos del mundo del cine. Me refiero a Leni Riefenstahl, especialista en cine documental que revolucionó el género con su creatividad y su técnica. Pero, ay, su amistad con Hitler parece que estigmatizó su trabajo. Y para contarnos la historia de esta mujer tan brillante, tenemos a Reyes Monforte. ¿Qué tal estás, querida?
Pues muy bien, encantada de volver a verte.
Igualmente. Bueno, Reyes es periodista, compañera de Onda Cero, que en un momento dijo, bueno, voy a aparcar un poquito los micrófonos, voy a dedicar al arte de escribir. Tienes ya varias novelas en tu haber que han funcionado fenomenal, con éxito. Y ahora has publicado la novela La mirada del mal, editada por Plaza y Janes. Y a mí lo que me gustaría, lo primero, sería intentar quitarle la etiqueta a Leni, como que ella era simpatizante del nacionalsocialismo, e intentar averiguar un poquito más su trayectoria y ver pues por qué ella se convirtió en alguien importante dentro del mundo del cine y sobre todo sorprendió tanto. Y entonces yo creo que lo mejor para este tipo de cosas es empezar por el principio, porque yo creo que es que desde pequeñita esta mujer ya tenía un afán, un amor por el mundo artístico tremendo. Era como que se la daba bien todo, casi.
Desde que su madre la llevó a ver un ballet de allí en Berlín, ella quería ser bailarina. Y tenía 5 o 6 años y logró ser bailarina. Luego, por una lesión, se reconvirtió en actriz, se convirtió en la actriz de moda en Alemania, porque hay que recordar que es verdad que Leni Riefenstahl es conocida como la cineasta de los nazis, la que dirigió los documentales de los congresos del Partido Nacional Socialista, la que hizo esa maravilla de documental de Olimpiada sobre los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, pero ella ya era famosa antes de llegar a Hitler. Fíjate cómo sería que en 1926 Hitler dijo públicamente que lo más bonito que había visto en una película era el baile de la señorita Leni Riefenstahl a la orilla del mar en la película La montaña sagrada. Eso fue en 1926, que como te digo, ella era una especie de novia de Alemania, porque era una actriz muy famosa, hacía publicidad, salía en todas las portadas de las revistas de cine, era muy amiga de Marlene Dietrich, luego se convirtió en enemiga acérrima. Bueno, pues formaba parte de ese Berlín pecaminoso, de esa Babilonia del pecado, que era ese Berlín de los años 20, con esa vida nocturna tan famosa, que lo tenemos todo en la cabeza por películas como Cabaret. Y como te digo, eso fue lo que dijo Hitler de ella en 1926, pero ellos no se conocen hasta 1932. Todavía Hitler no había ganado las elecciones. Y fíjate qué curioso, porque fue un amigo judío, periodista, quien la convenció para ir a ver un meeting del político de moda, que era Hitler. Y eso fue febrero de 1962. Y en palabras textuales de la propia Leni Riefenstahl, al escucharle, no tanto por lo que decía, sino cómo lo decía, y ya lo vio desde un primer momento como un actor en un escenario, ella dijo que sintió la tierra abrirse a sus pies y de su interior, del interior de la tierra, salir un enorme geyser, que le dijo el amigo que iba con ella, hija, parece que estás describiendo un orgasmo. Dijo ella, es que es lo que estoy sintiendo, no sexual, pero sí de excitación, junto a las 25.000 personas que abarrotaban el Congreso de Deportes de Berlín para escuchar a el político de moda que era en aquel febrero de 1962, Adolf Hitler.
Claro, porque está muy bien que lo sitúes justo antes de que incluso el partido llegara al poder, porque Alemania estaba en una situación muy complicada, estaba en una situación que pues eso, tenía todas las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Había, no sé, un ánimo en los alemanes como muy de bajón, muy del imperio austrohúngaro que habían sido en su momento, a lo que estaban viviendo. Y claro, llega este líder, este político de moda, como tú estás diciendo, muy populista, muy intentando pues unos mensajes muy importantes, ¿no?, para que lleguen al corazón de los alemanes. De tal manera que estás describiendo que una mujer que es moderna en su pensamiento, capta, al igual que muchísimos jóvenes, me imagino que en ese momento ese espíritu de vamos a volver a tener la Alemania que hemos perdido y la gana. Pero claro, Leni tiene que dar un paso muy importante en su trayectoria, que no todo el mundo da. Una cosa es ser actriz y otra cosa ya es ponerte a dirigir. ¿Quién la hace que ella dé ese paso y tenga esa pasión por decir, quiero dirigir, quiero yo también contar historias, pero al otro lado de la
ella
cámara?
Ella ya dirigió una película que se llamaba La luz azul, que tuvo mucho éxito, que gustó mucho. Fíjate si gustaría que el propio Charles Chaplin la mandó un telegrama, le envió un telegrama diciéndole, enhorabuena señorita Riefenstahl, porque se nota que ha venido usted para revolucionar el mundo del cine. Si no le importa, me voy a inspirar en La luz azul, en su primera película como directora, para dirigir mi película Tiempos Modernos, y lo hizo. Se basó sobre todo en el personaje que era protagonista de La luz azul. Es decir, ella ya había sido directora de cine. Por eso cuando lo vio el resultado Hitler, no tuvo duda que esa era la persona que tenía, y fíjate, siendo mujer, porque no es lo mismo ser mujer hoy que ser mujer en 1925 o 1933. Y por eso la eligió Hitler, porque tenía un talento artístico que hoy en día no duda a nadie, no duda ni siquiera Steven Spielberg, que es judío, no duda. Bueno, han hablado maravillas de Leni Riefenstahl, Coppola, Walt Disney, Charles Chaplin, Quentin Tarantino, Capra, Andy Warhol, absolutamente todo el mundo. Tenía un gran talento artístico, pero con mal gusto para las compañías. Pero bueno, pues ella ya era una directora, digamos, conocida y respaldada. Y es verdad que ella, cuando aceptó la propuesta de Hitler para dirigir el documental del Congreso del Partido Nacional Socialista, del quinto y del sexto Congreso, ella primero tuvo que sentarse, pensar y decir, ¿qué hago con la propuesta que tengo de Hollywood para ir allí, que me van a convertir en una estrella, como han hecho con Marlene Dietrich?
A ver. O sea que antes de que Hitler la dijera que quería que ella, pues más o menos, se pusiera a dar a conocer, ¿no? Cómo era él, cómo era líder, cómo eran sus ideas, claro, que es la propaganda, que es la propaganda nacionalsocialista. Ella tuvo una propuesta para ir a Hollywood. Sí. ¿De quién?
El mismo que le hizo la propuesta, el director de cine que le hizo la propuesta a Marlene Dietrich, de vente a Estados Unidos que te voy a hacer una estrella aquí en Hollywood, y cumplió su palabra, se la hizo a Leni Riefenstahl. Y Leni Riefenstahl dijo, cualquiera puede triunfar en Hollywood, porque, bueno, hay que decir que Leni Riefenstahl tenía un carácter bastante fuerte, era muy soberbia, tenía mucha confianza en sí misma. Claro, también era normal, porque en aquel momento, si no eras así, eras mujer, no te ibas a comer un colín. Entonces dijo, bueno, yo tengo cualquier momento para irme a triunfar a Estados Unidos, pero claro, lo que me ofrece aquí Hitler, cuando se lo ofreció ya había ganado las elecciones, lo que me ofrece aquí Hitler es tener todo el dinero que yo quiera para hacer mis películas y todos los medios que yo quiera para hacer mis películas. Y eso es lo que tuvo. Es decir, lo que ella fue realmente fue una gran oportunista, porque dijo, bueno, pues me voy a hacer famosa y me voy a hacer de oro si me quedo en Alemania, ruedo las películas, bueno, pues le ruedo dos documentales a este señor sobre los congresos del Partido Nacional Socialista y luego ya haré otras cosas.
Todo esto es antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial y antes de que se sepa cómo deriva el gobierno de Hitler.
Es que hay que entender sobre todo el contexto. Yo hace 10 años cayó en mis manos un ejemplar de la revista New Yorker de 1964, que era cuando ella estaba haciendo el documental del Triunfo de la Voluntad, del sexto congreso del Partido Nacional Socialista. Y me llamó mucho la atención un reportaje que se escribió, insisto, en 1964, que decía, es fascinante ver a una mujer haciendo su trabajo como una profesional en una Alemania masculina, como es la Alemania de Hitler, como es la Alemania del Tercer Reich, como es la Alemania de las SS. Y decía, de las 250.000 personas que abarrotan el Congreso del Partido Nacional Socialista en Núremberg, todas saben quién es esa mujer vestida de blanco que da órdenes a diestro y siniestro, órdenes cinematográficas, pero órdenes, y todo el mundo le hacía caso. Y bueno, le hacía caso porque sabían que era la directora y la protegida y los ojos de Hitler, como la llegaron a llamar. Pero fíjate, ella en 1938, en noviembre de 1938, llegó a Estados Unidos para hacer la promoción de Olimpiada, el documental sobre los Juegos Olímpicos del 36. Y la prensa estadounidense la recibió con el titular: tan bonita como una cruz gamada, que lo ves hoy en día y te sangran los ojos del daño que te hacen. Bueno, te cierra al medio. Pero el 4 de noviembre de 1938, es decir, Hitler ya llevaba desde el 33 en el poder. Bueno, el mundo consideraba que la cruz gamada era bonita, que Hitler, bueno, Hitler acababa de firmar los pactos de Múnich, acababa, bueno, pues el acuerdo de los Sudetes, acuérdate que era esa franja de Checoslovaquia donde vivían 3 millones de alemanes, y Hitler, sin encomendarse a nadie, dijo, pues esto va a pasar a ser del Tercer Reich, pasándome yo el Tratado de Versalles, por donde todos sabemos. Y el líder de Francia, de Italia y de Reino Unido le dijeron, por supuesto, firmamos con usted, no hay ningún problema. Es decir, nadie protestó. Se anexionó Austria de la misma manera. Y con esto te quiero decir que en noviembre de 1968 todo el mundo veía con buenos ojos a Hitler. Es verdad, porque creían que Stalin era el verdadero ogro y creían que Hitler era un poco la barrera que podía contener al ogro. Pero cuando fue a hacer la promoción, tuvo la mala suerte, entre comillas, que a los 5 días estalló la noche de los cristales rotos. Quema de sinagogas, asesinato de judíos, traslado de judíos a campos de retención, se decía entonces, no se sabía lo de concentración. Y claro, eso lo cambió todo. Y la Liga Antinazi de Hollywood fue la que se encargó de llamar al boicot, no solo del documental Olimpiada, sino de la propia Leni Riefenstahl, porque la consideraban enviada de Hitler. El único que la recibió en su casa y organizó una cena en su honor fue Walt Disney, que era un gran admirador. Y además le enseñó los primeros bocetos de fantasía a Leni Riefenstahl. Y fue el que le explicó, junto a Charles Chaplin, que también era un gran admirador, y se hicieron muy amigos. Y mira, fíjate, Charles Chaplin tenía la fama de ser comunista y ella tenía la fama de ser nazi. Y los dos bromeaban mucho años después diciendo, ni yo era comunista ni tú eras nazi, pero nos han colado el San Benito y hay que aguantarse con esto. Y fue el propio Walt Disney, como te digo, el que la explicó a Leni Riefenstahl, mira, la mayoría de los productores de Hollywood son judíos, así que con lo que está pasando en Alemania te van a cerrar las puertas, vete de Estados Unidos porque aquí no vas a poder promocionar la película, vas a tener que volver a Europa para seguir con tu trabajo. Y es lo que hizo.
Pues sí, la verdad es que lo que estás diciendo es así, porque durante el ascenso de Hitler había mucho simpatizante, incluso en España.
¿Cómo?
Mucho simpatizante, incluso después de la guerra hubo mucho simpatizante, sí, sí, y sí. Les dejaron, vamos, el camino más o menos abierto, por no decirlo claramente.
Sí, sí.
Pero entonces, y haciendo mención a lo que tú comentabas de lo de las Olimpiadas, ella también gana en el Festival de Venecia el premio por este documental. O sea, que ahí había una simpatía en general en los inicios, antes de que la Segunda Guerra Mundial estallase, a favor del nacionalsocialismo.
Fue la primera mujer en ganar la medalla de oro del Festival de Venecia por el Triunfo de la Voluntad. Cuando a ella la criticaban, después de la Segunda Guerra Mundial, la criticaban porque hacía cine de propaganda, ella se exaltaba mucho y decía, no es verdad, yo no hacía cine de propaganda, yo mi obsesión era hacer bonito lo que filmaba. Filmara un partido político, filmara unos Juegos Olímpicos, filmara las tribus en África de los Nuba, filme lo que filme, yo lo que quería hacerlo es bonito. Y ella siempre decía, me han dado, ¿por qué me premiaron? Si era propaganda, ¿por qué me premiaron como la mejor película documental, El Triunfo de la Voluntad, en el Festival de Venecia? ¿Por qué el ministro de Defensa de Francia me dio la medalla de oro de la Exposición Universal? Ella siempre decía que era por el hecho de ser mujer, porque decía, Miguel Ángel trabajó para el poder establecido y nadie le critica. Tiziano pintó para la corte y nadie le critica. El director de cine Sergei Eisenstein dirigió el acorazado Potemkin para Stalin y nadie le critica. Sin embargo, yo, como soy mujer, me critican porque trabajé para Hitler. Ella siempre decía, si a mí me ha pedido, y era cierto, a mí me ha pedido Stalin un documental y no lo he hecho, pues porque estalló la Segunda Guerra Mundial y bueno, no pude pude hacerlo. Pero Mussolini me pidió también un documental, no lo pude hacer porque estaba preparando las Olimpiadas. Fíjate, el único líder político que le dijo que no a un documental que tenía sobre España, Leni Riefenstahl, fue Franco. Ya lo tenía escrito, ya tenía todos los capítulos, las diferentes regiones de España, y Franco le dijo que no había financiación, que lo sentía mucho, pero que no podía ayudarla, y se quedó con las ganas de hacer
Sol y Sombra.
Sol y Sombra se llamaba, exactamente, y se quedó con las ganas de hacerlo. Pero fíjate si sería buena como cineasta, que el propio Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, cuando vio El triunfo de la voluntad, llamó a nuestro Luis Buñuel, que estaba en esos momentos trabajando en el Museo MoMA de Nueva York, exiliado de la Guerra Civil Española, para que hiciera un montaje antinazi del Triunfo de la Voluntad, porque decía que cualquiera que viera El triunfo de voluntad iba a pensar que los nazis eran superiores. Exactamente, dijo palabras textuales, es que dan ganas de hacerse nazi viendo este documental, porque es verdad que lo hacía. Ahora ya estamos muy acostumbrados a todo esto de las imágenes en movimientos, el traveling, los desfiles, todo esto, la musiquita en los momentos emotivos, para emocionar al público y manipularle, hacerle vulnerable, pero claro, en aquel momento, ¿no?, en 1964, no. Y fíjate si sería bueno El triunfo de la voluntad, que Luis Buñuel intentó hacerlo, pero le dijo, mira, es imposible, está en la fuerza de las imágenes, está tan bien montado, está todo tan bien medido, que bueno, yo intento hacer un montaje antinazi, pero es que no va a resultar, y efectivamente decidió meterlo en un cajón y que no se proyectara en Estados Unidos.
Yo El triunfo de la voluntad, reconozco que no tengo ahora mismo muy claras las imágenes, pero en cuanto a las Olimpiadas, todo el mundo ha visto eso, porque al final era un reflejo de lo que estaba pasando un poco. Y es cierto que también los nazis lo utilizaron
a su
acomodo. Pero lo que es el hecho, el documental, sí, la fuerza que tiene como crónica, uh-huh, eso ha quedado para la posteridad.
No, de hecho, se sigue en las retransmisiones actuales que se hacen de los Juegos Olímpicos, siguen el guión de Leni Riefenstahl. Fue Leni Riefenstahl la que inventó todo esto del encendido del pebetero, de la llama olímpico. Eso fue cosa de ella, que además contrató a un actor especial, que bueno, ni siquiera era un jovencito con el que tuvo, por cierto, una relación. Tuvo una vida sexual muy, digamos, activa. Ella era muy liberal porque era muy guapa,
muy apasionada.
Pero hoy en día se sigue el guión que escribió Leni Riefenstahl. Todo lo que hizo Leni Riefenstahl con los planos cenitales desde arriba, poner las cámaras en el estadio olímpico, mandó cavar zanjas para meter allí a los operadores de cámara, poner también en el palco, todo eso se sigue imitando. Fíjate, incluso en películas infantiles como El Rey León, no sé si la habrás visto, pero seguro que tus oyentes, alguien lo habrá visto.
Me encanta.
Te encanta. Seguro que recuerdas esa escena del desfile de las hienas. El director dijo que era una copia del desfile de las SS del Triunfo de la Voluntad de Leni Riefenstahl. Josh Lucas, que se confiesa un gran admirador, dijo que para la saga de La Guerra de las Galaxias bebió de la técnica audiovisual y vanguardista de Leni Riefenstahl. Es decir, que esta mujer fue muy importante. Es cierto que trabajó para el Tercer Reich, pero ella siempre decía, ¿qué hubiese pasado si Alemania hubiese sido, ganado la guerra? Seguro que no me decían nada de esto de propaganda y demás. La verdad es que el talento es incontestable. Y bueno, incluso cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, ella fue primero detenida por los estadounidenses, luego por los franceses. Pasó 3 procesos de desnazificación y ella los superó todos como no culpable. Y tanto el informe de los interrogatorios como la sentencia final decía esto: esta mujer es una gran directora de cine, con pésimo gusto para las amistades, pero sin ninguna responsabilidad, porque no tenía poder para matar a nadie, no tenía poder para disparar, para mandar bombas, como decía ella. Yo no he tirado bombas en ningún sitio, porque la gente me sigue llamando la cineasta nazi. Ya no le molestaba la cineasta de los nazis, sino que la llamaran nazi, porque ella nunca perteneció al partido nazi. Y lo que en la sentencia lo que decía es que fue una compañera de ruta o de viaje de los nazis por simpatía u oportunismo, y subrayaron lo de oportunismo.
En ese proceso de desnazificación que estás comentando, tiene que tomar también una decisión, porque claro, hay ciertas cosas que a lo mejor ella, es cierto que no es nazi y que algunos un poco la la ponen o la etiquetan, porque ella en alguna película dicen que utilizó gitanos de no sé si en ese momento era campo de concentración o retención o lo que fuera. Uh-huh. Como que sí sabía lo que podía estar ahí detrás, que esa es una de las cosas que siempre ha estado orbitando en torno a ella. Más o menos, claro, la gente que está en torno a Hitler tiene que saber, por rumores o por cosas, tienes que saber. Ella, otra cosa es que tú no empuñes el arma.
A ver, ella era muy consciente de la política. Claro, los alemanes llamaban el problema judío o la cuestión judía. Lógicamente, la mayoría no sabía lo que estaba sucediendo en esos campos de concentración, en los crematorios, el holocausto, todo eso. Yo personalmente creo que Lenin no lo sabía, pero sabía perfectamente cuáles eran las políticas sobre los judíos. Pero fíjate, eso que cuentas, que es verdad que fue denunciada, ganó el juicio, y era un juez judío, además, quien la absolvió. Eso que cuentas fue porque en la película Tierra Baja, que estaba basada en un libreto del autor catalán Ángel Guimerà, y tenía prevista rodar Tierra Baja en España, pero Hitler le dijo que, claro, estaban en mitad de la Segunda Guerra Mundial, que no era el mejor momento para irse a España a rodar, que le iba a montar los escenarios en un pueblecito de Alemania. Pero claro, para el tema de los actores no podían, tenían que ser con rasgos españoles, no podían ser con ojos azules y rubios, como eran allí en Alemania. Entonces ella pidió una serie de extras al departamento de cine que dependía de Goebbels. Goebbels la odiaba porque sabía que Hitler confiaba en ella de hacer las películas, y eso Goebbels nunca lo superó. El poder visual del nazismo se lo deben a Leni Riefenstahl, no a Goebbels. Y eso Goebbels nunca lo superó. Entonces lo que hizo Goebbels fue mandarle una serie de extras que eran prisioneros gitanos del campo de Maxlan, que era un campo cercano a Salzburgo. Y ella sí sabía que eran prisioneros de este campo de retención en su momento. No sabía nada más, entonces les utilizó, claro, y además contó que se llevaban bien, que los niños gitanos que participaron en la película la llamaban Tate Leni, o sea, Tita Leni, les daba chocolate, que había un buen ambiente. Es cierto que después de la película, eso en ese momento ya no lo sabía, después de la película la mayoría de los prisioneros fueron enviados a Auschwitz y la mayoría murieron. Después de la Segunda Guerra Mundial, a ella se lo dijeron, la mayoría de tus extras murieron en Auschwitz. Y ella dijo, yo no lo sabía. Era tan bocas que dijo, yo les traté muy bien. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, hicimos un encuentro y estuvimos hablando y recordando alguna de las tomas. Ella pensaba que todos habían muerto, pero no todos habían muerto. Entonces los que habían sobrevivido escucharon esas declaraciones y salieron a los medios de comunicación para decir, esto es mentira, no nos hemos reunido después de la Segunda Guerra Mundial con esta mujer. Y le pusieron una demanda. Pero el juez terminó diciendo que, primero la nomenclatura de ese campo de Maxlan en aquel momento, cuando ella utilizó a los prisioneros como extras, en 1943 era de campo de retención y no de concentración. Eso la salvó. Y luego también en la sentencia decía que ella era una directora de cine que no tenía por qué saber lo que ocurría dentro de esos campos de concentración.
Cuando se suicida Hitler y ya acaba ese sueño de intentar hacer ese imperio ario y esas cosas tremendas.
La gran Alemania, ¿eh? Sí. Que de eso también nos recuerda mucho, ¿verdad?
¿Cómo intenta ella, superar o intentar salir o seguir con su profesión, porque estaba ya estigmatizada y se tiró muchísimos años?
Fíjate, la novela empieza con Leni Riefenstahl quemando en su jardín cosas en una hoguera. Empieza así, es parte licencia literaria y parte no, porque di con unas con las declaraciones de los vecinos de Leni Riefenstahl a los aliados, que aseguraban que la habían visto quemar cosas en su jardín el día antes de ser detenida. Esto no se pudo comprobar, porque es verdad que en esos momentos incluso todos los que habían sido nazis después de la Segunda Guerra Mundial no sabían nada del nazismo, no habían sido en su vida nazis, y todos los demás eran nazis, pero ellos no. Entonces esto no se pudo saber. Pero viene muy bien por cómo se enteró Leni Riefenstahl que iba a ser estigmatizada de por vida. Ella, cuando se enteró por radio que Hitler había muerto, ella estaba con su directora de fotografía que era la mujer de un antiguo amante suyo, que además era su operador de cine también. Y a los dos acababa de salvarles hacía unos días de entrar en prisión y de ser además enviados a un campo de concentración. Esto a las pocas horas de conocerse el final de la Segunda Guerra Mundial, el suicidio de Hitler que tú comentabas. Bueno, pues cuando se enteró que todo había terminado, que Alemania había perdido la guerra, esta directora de fotografía a la que había salvado de ir al campo de concentración se fue a buscar a Leni, se llamaba Gisela, y le dijo: ahora no pienses que te vamos a ayudar a ti, a la puta de los nazis. Acababa de salvarle la vida y le dijo eso. En ese momento fue cuando Leni fue consciente que el mundo la iba a llamar así, que el mundo iba a pensar que ella había sido una aliada de Hitler. Entonces, por eso se fue corriendo a su casa, que eso sí que es verdad. Lo que pasa es que cuando llegó ya vio en su casa, en el techo, la bandera estadounidense, ya estaban los aliados, ya estaban esperándola. Pero fue en ese momento cuando ella dijo: aquí me van a estigmatizar y me va a costar mucho. Sin embargo, ella, en vez de callarse y rebajar el tono, siguió diciendo: vamos a ver, yo no sabía nada de esto que hacía Hitler, sobre todo de la política de terror en los campos de concentración. Pero, por ejemplo, cuando no se callaba ante nada, cuando estaba con el interrogador estadounidense, el interrogador le colocó sobre la mesa una serie de fotografías de los campos de concentración, esas montañas de asesinados. Y ella dijo: yo no sabía nada de esto, es la primera noticia que tengo. Pero sin embargo, ustedes sí que sabían lo que pasaba en estos centros de concentración, en estos campos de concentración, porque ella había estado retenida, había tenido tiempo de hablar incluso con el propio Göring, y le había explicado que existió un informe realizado por un oficial polaco en 1942 o 43, que es el famoso informe de 100 páginas Pilecki, que fue un oficial polaco que se introdujo en el campo de concentración de Auschwitz para ver qué pasaba allí realmente. Hizo un informe de 100 folios, se lo pasó a los aliados y los aliados decidieron actuar. En 1944, el famoso protocolo Auschwitz, escrito por estos dos presos que también se escaparon de Auschwitz, también fue enviado a los aliados y también decidieron no hacer nada. Que de hecho muchos supervivientes de Auschwitz, cuando salieron y se enteraron de esa pasividad de no hacer nada de los aliados, se lo echó en cara. Dijeron: ustedes pudieron haber evitado muchas muertes y no lo hicieron por no haber actuado. Entonces, claro, Lenin decía: ¿con qué autoridad moral me dicen ustedes los aliados ahora si yo sabía algo de esto, cuando ustedes sí que lo sabían y no hicieron nada? No se callaba ante nadie.
Tremenda, tremenda. Era tan tremenda, y vamos a ir ya terminando porque ella da para mucho. Se hace submarinista con 70 y tantos.
Con 90. No, falsificó.
Sí.
Tenía 90
años. Porque con 90 sé que era paracaidista, pero también con 90 se hace submarinista.
Sí, y tuvo que falsificar su, documento de identidad, ponerse 50 años o 60 años, no sé cuánto se puso, porque claro, no le permitían con tanta edad hacer submarinismo, pero ella quería hacer el documental bajo el agua, que luego finalmente hizo, y entonces falsificó su documento.
Tremenda, tremenda. Pero ¿qué es eso? Era como que... Y luego lo que hizo tan bonito también en Sudán, en África, con
las fotografías, claro.
Que ahí también la criticaron. Como que quería... Creo que hay un artículo que tú comentas que era como que estaban buscando a los arios dentro de África. Y decía ya, pero por favor, otra vez con esto. Me va a perseguir toda mi vida.
Claro, sí. Pasó de la... Ella quería pasar, y pasó realmente al final, de ser la cineasta de los nazis a ser la fotógrafa de los Nuba. Y lo fue. Y bueno... Murió con 101 años, murió a los pocos días de haber contraído matrimonio con su segundo marido, que era 40 años menor que él, que era el cámara, por cierto, de sus documentales. Ella murió diciendo que lamentaba mucho su relación con el Tercer Reich después de saber lo que había hecho Hitler. Ella dijo que no lamentaba su amistad con Hitler porque a ella Hitler la había tratado bien, había sido un amigo, y es verdad que en ese momento no sabía lo que estaba haciendo Hitler, pero que le fastidió bastante que durante toda su vida, claro, la sombra de Hitler fue una constante, era demasiado, demasiado alargada.
Pues sí, genio y figura hasta la sepultura. Total. Muchísimas gracias, Reyes, por contarnos la historia de Leni Riefenstahl, porque pues eso, hay que intentar también mirar sus luces, no solamente esa sombra tan alargada de Hitler que estuvo ahí.
En la mirada del mal hay luces, hay sombras de todos, de Leni, de los aliados, de Hitler, Stalin, de Mussolini, Franco, absolutamente de todos.
Y amor y pasión.
Y amor y pasión y mucho.
Bueno, la sombra de Hitler y la matanza de más de 6 millones de judíos eclipsó el brillo de los focos que con tanto entusiasmo encendió para el mundo Leni Riefenstahl. Hoy en La Rosa de los Vientos hemos querido recordar su historia.
Mujeres con alma.